De Miami, Alejandro Figueredo.
Alejandro Figueredo, buenos días.
¿Cómo le va, señor? Un placer saludarlos a ustedes desde aquí, desde Miami, en los Estados Unidos. Bueno, siguiendo, por supuesto, todo lo que tiene que ver con este tema del coronavirus, que como ya venimos hablando hace mucho tiempo, bueno, trasciende fronteras y está pegando absolutamente en todos lados, pero en cuanto a cifras, sobre todo en este país tan grande que tiene casi 330 millones de personas, ¿no?
Sí, sin duda, y no es lo único que pasa allí además, ¿no? Porque están los tornados, está la política, hay de todo, está pasando de todo en Estados Unidos.
Sí, fue una madrugada complicada, sobre todo en algunos estados del sur, por suerte no aquí en la Florida, pero sí en Georgia y en Mississippi, se han producido a lo largo de la madrugada, bueno, una serie de tornados que fueron de alguna manera advertidos, pero como sabemos los tornados se pueden advertir, pero con un muy poquito margen de tiempo antes, y por lo tanto la gente lo que tiene tiempo es para meterse en sus propios refugios, ¿no? Son zonas del país que están acostumbradas a este tipo de fenómenos meteorológicos y muchos tienen sus propios refugios en sus casas. Bueno, pero a veces cuando las cosas se dan, sobre todo durante la noche, la situación cambia, y la verdad es que estamos hablando de una serie de tornados muy complicados que han dejado ya una cifra de unos 32 fallecidos. Las áreas más afectadas son las de las Carolinas y Tennessee. Y bueno, también en Mississippi hay 11 muertos. La frontera entre Georgia y Tennessee es el lugar más complicado. Hay más de 1.200.000 personas que están sin luz a esta hora. Es decir, una situación bastante, bastante compleja.
Alejandro, en Uruguay estamos hablando sobre el tema de la vuelta a la normalidad después de la cuarentena, y eso vemos que está pasando en muchos países donde hay políticos, científicos, periodistas, entre otros, que están manejando diferentes opciones y diferentes situaciones. ¿Cuál es el panorama en Estados Unidos sobre el momento actual y cómo salir?
Te diría que el mismo, Andrés. Te diría que el mismo, porque ayer, curiosamente, Y no creo que curiosamente, porque tiene que ver también con el comportamiento que se está dando a nivel global. Lo primero que yo escuché fue al responsable del condado de Miami-Dade. Él, desde que comenzó esta historia de la cuarentena, realiza una suerte de video, un video, ¿no? Lo hace a través de sus redes sociales y el condado lo replica a nivel oficial. Tanto en inglés como en español, bueno, contando un poquito cómo es la situación en todo el condado, habla de casos que hay de coronavirus, pero también es el medio que ha utilizado para anunciar las medidas que se han ido implementando. Y ayer justamente su presentación incluye esto, decir que en el correr de la semana, pero sobre fines de la semana, se iba a anunciar, bueno, un plan por parte del condado para lo que él definió como la vuelta a la normalidad lo antes posible. Es decir, ya hay señales de que se está mirando hacia adelante para flexibilizar un montón de medidas que hemos ido comentando a lo largo de estas semanas, que se tomaron para tratar de cortar, de evitar el contagio del virus, pero que por supuesto desató otro tipo de inconvenientes, sobre todo desde el punto de vista económico, porque esas medidas más que nada tuvieron un impacto en lo que tiene que ver con la vida comercial. Entonces, para muchos fue la señal que se estaba esperando, ¿no? La señal de que la cosa comienza de alguna manera a mejorar y que se puede vislumbrar una salida. Y también coincidió esto con otras declaraciones. Por ejemplo, el gobernador de Nueva York, que es el estado más afectado, ¿no? También esto ha quedado muy claro a lo largo de todos estos días, Cuomo, ha dicho que lo peor ya pasó. Es decir, se están dando varias señales, también pasó por la propia conferencia de prensa que dio Donald Trump en la pasada jornada, de que, bueno, si bien los números son alarmantes en los Estados Unidos, y ahora en un ratito los podemos repasar, bueno, también las sensaciones de que todas las autoridades a nivel nacional y a nivel local comienzan a mirar, bueno, la forma, a buscar la forma de ir volviendo a la normalidad. Por supuesto que estamos muy lejos de eso todavía, ¿no? Pero por lo menos ya se manejan los plazos para comenzar a hacer anuncios.
El tema de los empresarios en todos los países también es algo que genera noticias. Todos le están pidiendo al gobierno soluciones para la salida de la crisis. Le están pidiendo préstamos, cómo pagar los sueldos. Me imagino que eso también afecta a Estados Unidos por todo el tema del desempleo que se ha generado en estos tiempos.
Sí, sí, el desempleo se dispara a niveles históricos, por supuesto, y el gobierno en todo momento ha intentado transmitir la calma en ese sentido. Se han implementado muchas medidas para mitigar el impacto. La mayoría de esas medidas van acompañadas de un concepto, ¿no? De colaborar, de ayudar con aquellos comercios, con aquellos empresarios que no hayan sacado gente, es decir, hay de la nómina, es decir, que no hayan expulsado a gente de su trabajo. Por supuesto que ahí hay una situación bastante bastante sensible para mucha gente. Los préstamos son muy amigables en términos de porcentajes de interés, en términos de plazos de devolución, eso con bonificaciones muy especiales. Yo creo que esto lo hemos llegado a comentar, pero, por ejemplo, si un empresario, un pequeño empresario que tiene menos de 500 empleados y quiere un préstamo, no sé, un restaurante chico, lo que tú quieras imaginarte, y pedís un préstamo por $50,000, bueno, el gobierno te va a prestar 75,000, es decir, te bonifican el 25% y vos vas a pagar la devolución por los 50. Es decir, hay estímulos constantes desde ese punto de vista, bueno, para tratar de revertir la situación. Y después, más allá del estímulo a las empresas, a los comercios, también está el apoyo al ciudadano común. En esta semana, aquellos que ya hicieron los trámites correspondientes van a recibir en el correr de la semana, bueno, el famoso cheque, ¿no?, de impacto económico por el coronavirus, que va a depender de la situación del hogar de cada uno, de los ingresos, pero que seguramente en el promedio está hablando de $1,200 por individuo mayor de 18 años y de $500 por individuo menor de 18.
Eso va a calmar un poco, seguramente. Alejandro, del martes pasado a este, ¿tuviste alguna salida? ¿Pudiste ver si cambió algo en el panorama en la zona donde estás?
Bueno, simplemente al supermercado realmente. Y después he agarrado el auto para moverme brevemente y sí, te puedo decir que he conversado con gente y también se ve el movimiento de parte de la ciudad, obviamente, ¿no? Y te diría que es notorio que la gente está saliendo cada día más. Yo te diría que hubo un punto de inflexión que fue el viernes, ¿no? Hasta el viernes un tipo de comportamiento y a partir del viernes ya otro tipo de conducta de la gente. Hay más gente en la calle y cada día se nota más el aumento.
¿A qué lo atribuís ese movimiento mayor?
Bueno, yo creo que hay una mezcla de las dos cosas, ¿no? Me parece que hay una mezcla de todo, ¿no? Por un lado, que la gente ya hizo su propia cuarentena, y se siente un poquito más flexible. Por otro lado, a veces por necesidad, porque hay gente que no puede estar sin trabajar más del tiempo que ya ha estado. Por otro lado, por ver lo que dicen las autoridades y también porque hay un poquito de inconsciencia. Es decir, hay de todo, ¿no? Hay gente, sí, que sale porque cree que es Superman y que no le va a pasar nada. Esa es una verdad. Es decir, siempre hay un porcentaje de gente que actúa con esa mirada. Y hay gente que sale porque no tiene más remedio que salir, porque su trabajo es esencial. Y hay gente que sale porque cree que ya pasó lo peor y que, bueno, que es tiempo de arriesgar. Es decir, me parece que ha habido un mapa de conductas bien diferente, pero que en definitiva refleja también las diferencias, ¿no?, que todos tenemos en todo momento.
Alejandro, y desde el panorama político, que también está interesante allí.
Bueno, ayer hubo un, no sé si definirlo como un tornado, porque creo que era algo que se veía venir, ¿no? Pero ayer hubo, en el marco de esta explosión de las videoconferencias que todos tenemos en todo rubro y en todo nivel, bueno, una charla de video que, por supuesto, se difundió en vivo y en directo, que fue un mojón en la campaña electoral, ¿no? Bernie Sanders manifestando todo su apoyo a Joe Biden. Ya había quedado claro que Bernie Sanders, en el correr de la semana anterior, se bajaba de la carrera electoral en virtud de los resultados que se han venido dando a lo largo y ancho de todo el país en la interna de las elecciones del Partido Demócrata, que es el opositor al presidente Donald Trump. Biden, ex vicepresidente de los Estados Unidos, acompañó en aquel momento a Barack Obama, había sacado una ventaja considerable como para entender que la misma era indescontable. Y por lo tanto, se fueron bajando, esto lo manejamos también a lo largo de los últimos meses, los distintos candidatos. El único que quedaba era Bernie Sanders, el más veterano en toda la campaña. Y la pasada jornada le agregó, bueno, lo que muchos estaban esperando, ¿no? Un apoyo formal, decidido, conversaron entre ellos varios minutos y apareció esa frase que ya recorre todo el país, ¿no? La unión para derrotar a nuestro peor enemigo, que es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. A partir de ahí, bueno, hay fuerzas mancomunadas, salió Barack Obama a felicitar la actitud de Bernie Sanders y para muchos, bueno, es como la última gran carta, ¿no? Los enemigos de Trump creen que esta movida puede ser importante y además apuestan a otro aliado, ¿no? El hecho de cómo no se movió en un principio el presidente cuando se veía venir toda la historia del coronavirus a nivel global.
Ese Trump es un costo político que va a tener Trump.
Que es ver cómo soluciona toda esta crisis una vez que las cosas vuelvan a la normalidad. Mucha gente ya lo ha condenado al presidente por su negligencia, por cómo también se burló en un principio de la enfermedad, pero otros que el manejo posterior y las soluciones que pueda ir ofreciendo de acá al futuro, bueno, se pueden convertir también en un arma importante para que Trump busque la reelección en las elecciones de fines de año. Así que bueno, escenario distinto en lo político y veremos cómo termina, porque este factor del coronavirus en la campaña electoral nadie lo tenía en cuenta y ahora se puede convertir en el principal factor.
Claro.
Por supuesto, unido a la economía, y la economía se va a ver en el correr del año cómo queda resuelta después de todo este lío.
Alejandro, ¿y ves al Partido Demócrata unido atrás de Biden o ves que todavía puede quedar algunas diferencias internas? Porque evidentemente Biden no tiene la línea de los seguidores de Sanders.
Sí, claramente, pero me parece que es útil. Creo que hay algo que está por encima de todo y es la bronca que le tienen a Donald Trump, ¿no? Me parece que ese es el eje principal y que la gente puede entender de parte de los demócratas que es tiempo de dejar a un lado de las propias diferencias si es que en realidad quieren llegar a la Casa Blanca, ¿no? Pero por supuesto, a nivel político, estos gestos tienen su valor, pero después, a nivel individual, cada uno de los ciudadanos actúa como le parezca, ¿no? Pero yo creo que en realidad es una jugada de ajedrez muy importante la que se dio en la pasada jornada, en el medio, además de esta crisis, ¿no? Es decir, Trump está como contra las justicias, defendiéndose de todas las acusaciones, siempre da conferencia de prensa, siempre sale a acusar a alguien, siempre trata de mostrarse como el rey de las soluciones, pero está tambaleando. Y en el medio de ese tambaleo, bueno, sus rivales forman filas, ¿no? Entonces me parece que es una señal importante dirigida al presidente de los Estados Unidos.
Ale, antes de pedirte, queremos invitar a la audiencia. El próximo miércoles a las 22 horas vas a estar en Instagram conversando con Cecilia Olivera.
Mañana estaremos entonces con Cecilia para formar parte de este ciclo de charlas que la radio ha propuesto con una muy buena iniciativa, así que quedan todos invitados a las 9 de la noche, horario de Estados Unidos, horario del este de los Estados Unidos, a las 10 de la noche, horario de Uruguay, estaremos en línea con mucho gusto conversando con Cecilia para toda la audiencia.
Muy bien, te escucharemos, te veremos, nos deleitaremos con la charla.
Bueno, muchas gracias, Nano. Les mando un abrazo grande y como les prometí, para el final déjenme revisarles las cifras, los datos de lo que es el coronavirus a esta hora en Estados Unidos, porque es una cifra que está actualizada permanentemente. Hay 526.581 casos activos. La cifra de fallecidos es realmente impactante porque ayer se superó la cifra de los 20.000 muertos en los Estados Unidos. La misma ya asciende a 23.644. Desde el fin de semana ya Estados Unidos, como se preveía, se convirtió en el país del mundo con más fallecidos producto del coronavirus.
Sí, eso va a tener un costo político, ¿no? Que para no cabe la menor duda, ¿no?
Sin duda, pero como siempre, ¿no? En las decisiones a nivel político de la gente hay varios ejes, sí. Como se han propuesto las autoridades de todo el mundo, ¿no? Porque a todos los presidentes del mundo se le ha hecho la misma pregunta, ¿qué está primero, la salud o la economía? Y bueno, y ahí aparece la respuesta que trata de poner las cosas en el medio. Es muy difícil, evidentemente, encontrar un balance. Lo que impacta es la cifra de fallecidos, pero también para la gente va a importar, bueno, después, cómo se salga adelante de toda esta historia.
Entonces, sin duda.
Habrá que ver qué pesa más a la hora de las elecciones.
Abrazo grande. Nos reencontramos.
Un fuerte abrazo para todos ustedes, Nano, Andrés, para Natalia, y estamos en contacto la próxima semana. Un abrazo a toda la audiencia.
Bien, y así te vemos mañana en Instagram. Perfecto.
Así será.